Bueno, pues entonces cuéntenos un poco el inicio. Es decir, usted tenía una relación a matrimonio, entiendo, ¿no? Con su mujer,
Pareja de hecho.
con pareja de hecho, y comenzó a torcerse la situación. ¿Por qué comenzó a torcerse?
Pues yo creo que porque ella era demasiado joven y le vino muy grande lo de la maternidad, lo de ser madre. Y entonces, debido a eso, pues no tuvo un trato como debía ser en familia y en la crianza de involucrarse con la crianza de nuestro hijo en común, Hugo.
Anteriormente al nacimiento de su hijo, ¿ustedes eran felices?
Sí, como una pareja normal. Como una pareja normal.
Vale, bueno, entonces las cosas empiezan a torcer, usted plantea una separación que usted supongo que cuando lo plantea pensaba que iba a ser una cosa amistosa, supongo.
Correcto, además que eso se lo planteo yo una noche, de que ya como padres de Hugo vamos a hacer toda la vida, que lleguemos a un acuerdo en común, para consensuado, que el niño siguiese una balsa de aceite, ¿sabes? Pero que la relación nuestra pues no era viable ya. Y al día siguiente ella me denuncia y me detiene.
O sea, usted le denuncia por malos tratos su mujer.
Sí, me denuncia por falsas amenazas, por amenazas.
¿Qué amenazas decía que usted se la había hecho?
No, no, amenazas, no llego a concretar en qué tipo de amenazas ni nada.
¿Usted tuvo que dormir en el calabozo?
Efectivamente. Y además me fueron a detener a mi puesto de trabajo. Y eso fue un viernes. Un viernes y hasta el mediodía del sábado, pues no logré quedar en libertad.
¿Cómo consiguió usted demostrar su inocencia?
Hombre, la verdad tiene un solo camino y ella continuamente se contradecía, la misma Guardia Civil me lo dijo, de que no había por dónde cogerlo porque se contradecía en todo, ¿sabes? Y yo no puse ninguna oposición ni nada en estar arrestado allí y en poder declarar todo lo que ellos quisiesen, o sea que.
Bueno, entonces usted sale de la cárcel, la separación entiendo que sigue adelante y su ahora exmujer, ¿qué medidas tomó después? Es decir, después de aquella detención, usted sale de la cárcel, ¿qué ocurrió?
Pues nada, yo en esos meses solicito la custodia de mi hijo para mí. Visto lo visto. ¿Y qué ocurre? Que obligo a mi abogado a de que nuestro hijo en común, Hugo, tiene que la mitad de las vacaciones escolares, pues deben de estar con los dos padres, mitad con uno y mitad con otro, que es como realmente se crían bien a los hijos si se educan. Y entonces ella, aprovechando de que estaba en su tiempo de estar con Hugo, pues es cuando se marcha a Perú, vamos, me entero por unos amigos de que se ha marchado.
Ah, fue en el año 2010. ¿Y esa fue la
Exacto.
última vez que usted vio tanto a su mujer y a su hijo?
Sí.
No, no, ni siquiera fue a Perú a buscarles ni nada, no.
No, yo puse una denuncia a raíz de que me entero, ¿sabes?, de secuestro parental y traslado ilícito de menores a través del convenio de La Haya, que son países firmantes tanto España como Perú. Y a través de eso, pues viajo yo cuando se celebra el juicio a Trujillo, a Perú.
¿Y cuándo se celebró?
Pues eso se celebró en el 2012.
¿Y qué sentencia dictó el juez?
La primera sentencia que dicta en primera instancia era que mi hijo tenía que ser de manera inmediata trasladado con su padre y a su país de origen, que era España. Porque a través del convenio La Haya, el convenio de La Haya en 7 semanas máximo tiene que dilucidar si el niño se restituye al país de origen o no. ¿Sabes? No, no tienen que entrar en el fondo. Y entonces él vio con todos los informes que nos pidieron a ambos de que el niño debería estar conmigo porque fui el que lo crié y el que tenía la custodia de mi hijo.
O sea, la custodia era suya, no era compartida o no era de su
No, no,
madre.
no, 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 no. La custodia me la adjudicaron a mí en los juzgados de Colmenar Viejo.
¿Y en qué año?
Pues 2013 o por ahí, 2000, casi 2014.
O sea, que primero fue lo de La Haya y luego fue la sentencia en España.
Sí, fue todo. Ya cuando presenté la documentación de La Haya, presenté la custodia ya porque ya me la había adjudicado provisionalmente.
Bueno, en cualquier caso, su mujer no ha cumplido ninguna de ellas y se mantiene en Perú con su hijo, porque no sé en qué situación está ahora mismo la cosa.
Pues nada, luego se celebraron, hubo recursos por parte de ella y, como te digo, el convenio La Haya no admite recursos, porque eso lo que hace es que el niño vaya cogiendo arraigo en el país de sustracción. Y entonces le admitieron el recurso y, claro, mi hijo ha ido cogiendo arraigo, y a raíz de ahí, pues es cuando desestimaron la primera instancia que me habían dado a favor mía.
Es decir, entonces, ahora mismo la sentencia dice que la custodia es de la madre.
No, la custodia sigue siendo mía.
Sí.
Pero han dicho, se han desdecido de que ya no tenía que volver a España con el padre, pero se contradicen, no dicen, no hay una motivación para que eso no se hiciese. O sea, que ellos han tardado en el primer juicio del convenio La Haya, ya tardaron 2 años y pico. Con lo cual ya estaban incumpliendo el convenio de La Haya, que indica que en 7 semanas máximo el niño debería estar en España. Y han incumplido otra cosa, que ellos han intentado dilucidar quién era más idóneo para la custodia o no, cuando eso ya estaba en un país como es España, que es el de origen del niño y del padre, ya dilucidado. No se pueden hacer paralelismos a un mismo juicio en distintos países.
Y en todo este tiempo, Emiliano, su mujer, ¿le había amenazado también con que no fuera a ver más a su hijo?
Sí, claro. Además que el correo ese era cuando estaba con ella aquí en España todavía. Porque cuando estuvo el periodo vacacional conmigo, ella pudo hablar, se lo pudo llevar si quería una tarde o un fin de semana sin ningún tipo de problema, porque no es propiedad, un hijo no es propiedad de nadie, ¿sabes? Y entonces ella me decía, Emi, que quiero que Hugo se venga conmigo al parque o el fin de semana, y sin problema. Sin embargo, cuando estuvo con ella, hasta que se marchó, que según me he enterado fue en agosto, pues ella estuvo con el niño a partir del 22 de julio, ¿qué ocurrió? Que fue cuando me responde a una de mis llamadas para querer ver y hablarle a mi hijo, me responde con las amenazas del correo que usted mismo ha dicho antes.
Pero es que ha habido también más amenazas, ¿no? Porque incluso su ex-suegra también le amenaza a usted de muerte.
Claro, cuando luego ve que yo voy a Perú y que tengo el juicio, pues ve una llamada perdida, una llamada de un número muy largo, y cuando lo voy a coger, ella no me reconoce de inmediato. ¿Sale? Ella ve que he puesto un cartel como que celebra un concierto en homenaje a mi hijo y por la causa, y ella se cree que está hablando con el ayuntamiento que me está ayudando a organizar el concierto, que es el ayuntamiento de Alcobendas. ¿Qué ocurre? Que cuando ella me reconoce es cuando me insulta y me dice que allí por pocos lucas, como le llaman al dinero de allí, vulgarmente, que me quita del medio. Eso lo denuncio en la Policía Nacional, dice que va a ir a Fiscalía, pero todavía estoy esperando.
¿Y cuándo cuándo se produjo esa amenaza de muerte?
Pues eso fue en el 2015, creo que se celebró el concierto, y estamos en el 2019,
para 2020, llevado.
Y nada, yo no, parece que la vida aquí en España, yo me diría que en Perú y en Latinoamérica no valía nada, pero se ve que aquí tampoco.
¿Cree usted que si hubiera sido al revés el caso, se hubiera actuado, obviamente, con mucha mayor rapidez, no?
Hombre, totalmente. Y a las pruebas me remito de otros casos.
Usted no ha hablado desde entonces, de hace 10 años, con su hijo, y porque nunca lo habrán puesto por teléfono ni nunca lo habrán facilitado, ¿no?
No, pero he tenido la suerte, a través de mi trabajo, de estar investigando por las redes sociales y eso, de que él tenía una cuenta de Skype.
Sí.
Con la que quedaba con amigos suyos para jugar al Minecraft y a no sé qué juegos. Entonces ya aproveché, le mandé un que me agregase y una noche pude hablar con él y quedar al día siguiente para hablar por videoconferencia. Y lo tengo grabado incluso, lo tengo como recuerdo grabado, y se ve que la mamá sabía que estaba al lado, y en cuantito ya dejamos de hablar, bueno, cariño, ya cuando quieras, aquí tienes a tu papá, cuando quieras hablamos de nuevo, si me necesitas y tal, quiero hablar de a menudo contigo, qué tal te van los estudios. Pues nada, no se ha podido dar porque la mamá la ha bloqueado por todos los sitios.
Pero usted...
Aparte, en la grabación, perdona que te interrumpa,
No, no.
en esa grabación, bien, se puede demostrar que mi hijo conmigo incluso se ríe, le gasta una broma de qué guapo sigue, de qué guapo está, cómo se nota que ha salido a tu papá y se ríe y me llama a papá, o sea, todo muy, muy bien.
¿Y eso fue hace mucho, esa llamada?
De eso hará 3 años y 5 para 4.
Ahora mismo la situación en que está, o sea, su abogado, ¿qué le dice?
Nada, mi abogado ya casi lo estoy llevando yo por mi cuenta porque llevo casi 80.000 euros gastados y entonces yo lo tengo ya metido, denunciado en la Corte Interamericana por incumplimiento del convenio de La Haya. Que estoy a la espera de que la Corte Interamericana dicte una sentencia y también estoy preparándolo para mandarlo a Estrasburgo, ¿saben? Derechos humanos.
No, supongo que estos 10 años habrán sido muy duros para ti.
Y lo siguen siendo. Además, he pasado estos días de atrás unos días malísimos porque ha sido el cumpleaños de mi hijo. Mi madre ha estado enferma y pues eso va minando la moral como y me traslado todavía en los momentos que disfrutaba de mi hijo.
Te está afectando en lo personal y en la salud, supongo.
Claro que me está afectando. Lo para que yo, con el amor que le tengo a mi hijo, pues me mantengo en pie. Y aparte he tomado la presidencia de una asociación contra el secuestro parental internacional y todas las personas que me van llamando con mi experiencia y eso, pues lo voy ayudando y eso me va haciendo, ¿sabes?, el seguir en pie y cada vez que me caigo, pues me levanto pensando y teniendo la imagen y una foto de mi hijo en mi corazón y en mi mente en todo momento.
¿Tú estás convencido de que finalmente se hará justicia y acabarás con tu hijo?
La justicia, la verdad es que aquí ningún político español me ha ayudado, aun dándome palabras de aliento y de que me iban a colaborar, pero ninguno ha dado el paso teniendo las herramientas para poderme ayudar. ¿Sabes? Únicamente el alcalde de Alcobendas, el anterior alcalde, Ignacio García de Vinuesa, que es el que me ayudó a celebrar el concierto y que siempre me ha estado ayudando, él y su equipo municipal. Pero tanto Pablo Casado como Rajoy, como Pedro Sánchez, me han mandado, como Rafael Catalá, me han mandado mensajes de que le contase la historia, que le mandase documentación, pero han caído en saco roto. ¿Sabes? Pero yo en la justicia no creo, únicamente creo en la justicia divina, vamos, soy creyente, y creo que es una prueba que me ha puesto Dios y que tarde o temprano mi hijo, por lo menos, va a saber de mí o va a querer saber de mí.
Muy bien, Emiliano, pues muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE y ojalá este caso se acabe resolviendo lo antes posible.